Nacional y docente universitario. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, obviamente te convocamos por lo sucedido el pasado fin de semana en Israel, en Palestina. Es muy difícil, lo hablábamos previo a charlar contigo, es muy difícil no tomar una postura, porque no se trata de eso, sino historizar, porque es algo que viene desde hace mucho. Por eso vamos a tratar de primero pedirte disculpas por antelación ante cualquier error que podamos tener en la interpretación, pero también pedirte puntualmente qué es lo que sucedió el sábado. Fue un bombardeo de Hamas y después la consideración, ¿no? Porque es un ataque muy fuerte en los últimos, el más fuerte de los últimos años, y que pone, ya es otra consideración, pone en tela de juicio la supuesta invulnerabilidad del servicio militar o del esquema de seguridad de Israel, ¿no?
Sí, mira, como lo acabas de decir, lo que pasó el sábado a la mañana en hora de Israel fue que Hamas no hizo solamente lo que ya ha hecho en ocasiones anteriores, que es lanzar misiles y cohetes desde la franja de Gaza hacia el Estado de Israel, sino que además generó una incursión de tropas de Hamas al Estado de Israel. Uh-huh. Y esto es básicamente lo que ha generado dos situaciones que son novedosas. En primer lugar, una enorme cantidad de muertos, se estima que por lo menos hay 700 muertos en Israel, más también personas que han sido, digamos, llevadas hacia la franja de Gaza, tomadas como rehenes, que eso es algo que no veíamos directamente, yo diría, desde casi el inicio del establecimiento del Estado de Israel, el año 48. Y en segundo lugar, la otra cosa que es tremendamente novedosa es que el Servicio de Inteligencia de Israel no haya podido ver y prever esta movida de Hamas, que ha sido muy importante en términos de la cantidad de gente que ha estado involucrada. Por tanto, y además yo agregaría un tercer elemento. Esto se da justamente cuando se están conmemorando los 50 sí. años de la guerra de Yom Kippur en 1973, uh-huh. que fue una guerra que se ha vuelto famosa en la historia de Israel precisamente porque fueron tomados por sorpresa. Entonces, tiene un efecto, en primer lugar, yo diría, propagandístico y psicológico. La Hamas toma por sorpresa al Estado de Israel. En segundo lugar, se da lo que se ha dado en otras ocasiones, que es el ataque con cohetes y misiles, y luego se da la novedad, entre comillas, con un impacto humanitario muy grave, porque la mayoría sí. de los fallecidos son civiles, que es ingresar al territorio israelí, matar alrededor de 700 civiles y luego tomar a otros como rehenes. Por tanto, digamos, estamos ante verdaderamente un momento nuevo en el conflicto árabe-israelí.
Pablo, ¿cómo estás? Pierina te saluda.
Decimos, hola, buenos días.
Un buen día. Un ataque sorpresivo, no se lo esperaban desde Israel. Bueno, ¿qué se puede esperar ahora con todo esto que estás enumerando a partir de el pronunciamiento de Irán, que culpó justamente a Tel Aviv por la reacción del Hamas y llamó a la unidad de las otras naciones? ¿Qué podemos esperar, una escalada de violencia, que esto suba en cuanto a la violencia y a los ataques?
Por supuesto que vamos a ver eso en las próximas horas o los próximos días. Ya ahora el primer ministro de Israel ha dicho que verdaderamente Israel está en guerra. El ministro de Defensa de Israel ha dicho que van verdaderamente a cerrar a toda la franja de Gaza y que no va a haber ni electricidad, ni alimentos, ni combustible, y que realmente están en medio de un conflicto como nunca ha pasado. Y por lo tanto creo que además de la respuesta israelí estamos viendo cómo lamentablemente hay otros actores que están ingresando al conflicto. En el norte de Israel, desde Líbano, Hezbollah también ha atacado algunas posiciones israelíes, desde algunos sectores en Irán se dice que hay que apoyar la causa palestina, por lo tanto no es un momento que, por lo menos lo que tenemos en la actualidad, no nos permite señalar que estamos ante un futuro tranquilizador. Por el contrario, yo diría que los distintos actores que están involucrados están moviendo sus fichas y probablemente veamos en los próximos días, lamentablemente digo, un recrudecimiento del conflicto donde es importante señalarlo. La mayoría de los muertos y heridos son civiles, ¿no? Porque no estamos, piénsenlo de esta manera. No estamos realmente ante un evento donde tenemos fuerzas armadas de un lado, fuerzas armadas del otro. Estamos viendo que Hamas ingresa al territorio del Estado israelí y la mayoría de los fallecidos son civiles. Los ataques israelíes en la Franja de Gaza también, lamentablemente, tienen un impacto en los civiles. Entonces, es algo que es muy, muy, digamos, muy difícil de, digamos, de ver desde nuestra perspectiva aquí. Y creo que eso va a agravar mucho el sufrimiento, ¿no? Pero lamentablemente no creo que haya mucho espacio hoy por hoy para la para alguna tranquilidad a mediano plazo, ¿no? O a corto plazo.
En este mismo sentido, ¿considera que los ataques van a quedarse allí mismo en ese territorio? ¿Puede trascender las fronteras? Lo digo, le pregunto a propósito de las órdenes del ministro de Seguridad de la Nación de reforzar las seguridades en todas las dependencias y objetivos israelíes.
Todo parece indicar que el conflicto va a seguir restringido a la zona de Israel, Cisjordania, Gaza, Líbano. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Creo que ahí es donde se va el núcleo, núcleo del conflicto, ¿no? Nosotros, por supuesto, que las autoridades tienen que ser responsables y digamos, estrechar cualquier tipo de control para evitar algún tipo de mal mayor, pero da la sensación de que hoy por hoy el núcleo va a estar en el territorio que acabo de mencionar.
Paulo, vos recién nombrabas del fuerte error propagandístico en un aniversario como el de Yom Kippur, y también un momento muy particular el que está atravesando el mismo Estado de Israel con Benjamín Netanyahu a la cabeza, que esto también, poniéndolo ya, y esto es en materia de análisis, ¿no?, va a radicalizar aún más las fuerzas, tanto desde Israel, la extrema derecha extremándose aún más, y también en el sector de Hamas, ¿no? Recordemos que también esto se dio en lugares ocupados por Israel desde hace por lo menos 70 años.
Sí, yo creo que con respecto a la situación política doméstica interna en Israel, el primer impacto que tiene es que hoy ha desaparecido la división entre oficialismo y oposición, sí, ¿no? Porque ha sido un ataque tan grave que hoy por hoy todos los actores políticos han dejado de lado las diferencias para centrarse en que Israel esté en peligro, la población israelí esté en peligro, el territorio de Israel ha sido atacado, y por lo tanto eso, a pesar de lo que señalaba, que una sociedad en términos políticos, ¿no?, y también en términos sociales muy dividida por los últimos 3 o 4 años, por estas divisiones internas, no se pueden conformar gobiernos, cuando los gobiernos se conforman caen rápidamente, las posiciones son extremas y hay una división en la sociedad civil. Todo eso que hemos visto, yo diría, desde hace por lo menos 5 años en el Estado de Israel, ahora está desapareciendo. ¿Por qué? Porque ante la urgencia de dar una respuesta, todos los actores políticos están cerrando filas, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente lo que veamos es que por un tiempo esta división entre oposición y sectores y oficialismo desaparezca. ¿Por qué? Porque la urgencia es responder. También va a pasar lo mismo, obviamente, que en el caso de Hamas, porque lo vemos que es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Hay un ataque al Estado de Israel, hay una respuesta del Estado de Israel, el Estado de Israel en esa respuesta mueren civiles, y eso le da fuerza a los actores extremistas de Hamas, que dicen, ves, no hay ninguna posibilidad de negociar, sino de continuar el conflicto. Entonces, lamentablemente, la misma lógica del conflicto, y por eso así hincapié en las muertes de los civiles, sí, hace que se vaya quitando, como vos decías, las posiciones intermedias, las posiciones dispuestas al diálogo, y lo cual es obviamente muy lógico, ¿no? Porque hay una respuesta, no solamente que es rápida, hay una respuesta, digamos, muy natural de tratar de responder a esta situación, sino también una demanda política, porque la demanda política es hacer algo, responder algo, ¿no? Entonces, lamentablemente, en estas circunstancias lo que vemos son respuestas rápidas y que las posiciones más cercanas al diálogo desaparecen. Por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Hay un festival en el sur de Israel por la paz, y son las personas que son muertas en este ataque, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito que queda para estos sectores que dicen, no, el futuro pasa por la paz, ¿no? Que estos sectores comienzan a ser arrinconados por los propios hechos, claro, por la propia situación política.
La exacerbación de los extremismos, básicamente. Y también te hago un aporte más, lo que sucede hasta no hace mucho tiempo en Israel con una reforma judicial que prácticamente le daba el poder absoluto a Netanyahu, impidiendo voces en contra, bueno, una situación interna que, con todo esto bien lo marcás vos, borra todas las disidencias o la posibilidad de voces en contra. Ahora también hay otra cuestión y seguimos profundizando, estamos hablando con Pablo Botta, que es analista internacional, dentro de Palestina, ¿no? Porque también hay una resolución de la ONU que está bien, no se cumple, pero hay una resolución para cumplir respecto de la situación en Palestina, dentro de la Palestina misma, recordemos que son espacios donde están hacinados 2 millones de personas, hay voces diciendo, bueno, esto es un derecho a defensa, ¿no? También ahí es difícil encontrar un matiz.
Sí, en realidad hoy hay que ser muy, muy claro. Hoy cuando hablamos de Palestina estamos hablando básicamente de dos entidades. Una que se llama Autoridad de la Ciudad de Palestina, que está en la zona de Cisjordania. Uh-huh. Si uno ve el mapa, es la zona este de Palestina, donde está básicamente la capital, que es la ciudad de Ramala, y otra que es la zona de la Franja de Gaza, donde no gobierna la Autoridad Nacional Palestina, sino que desde el año 2006 ahí gobierna el movimiento Hamas. Entonces, cuando hablamos de Palestina estamos hablando de casi dos entidades distintas, incluso con relaciones muy tensas entre ellas dos. Por tanto, no existe hoy en día una unidad. Sí puede existir una unidad en términos retóricos, pero en términos políticos, en términos reales, esa unidad yo diría más bien es bastante esquiva. Entonces, por supuesto que hay algunos esgrimen un derecho a defensa, una reacción a lo que se llama la ocupación, pero en Gaza no hay fuerzas israelíes, eso uh-huh. Es lo que es importante. Las fuerzas israelíes y el control del Estado de Israel en algunos territorios se da en Cisjordania, no se da en Gaza. Ahí hay una situación, Israel se ha retirado hace más de 20 años de Gaza y ahí no hay tropas israelíes, ¿no? Entonces, esa es la otra situación que hay que enfatizar.
Tal cual. Pablo, da para charlar muchísimo más, seguramente volveremos a hacerlo. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Estamos en contacto. Hasta luego.
En cualquier momento pasaba Pablo Botta, es analista internacional, docente universitario, de esta situación que se ha recrudecido este fin de semana en Israel. 4 víctimas argentinas son las que están confirmadas por el momento, más de... los números son medio difíciles, hacer a distancia, entre 700, 1000 víctimas fatales, secuestrados, particularmente mujeres y niños, y la respuesta del Estado de Israel, ¿cuál será? Allá anticiparon que al estar en guerra sería durísima. Bueno, en las alarmas de la comunidad internacional, porque también puede desencadenarse un conflicto.